Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. Queremos contarles si ustedes están pensando ya en jubilarse, quieren cobrar su pensión. Bueno, el último libro de la escritora, profesora Esmeralda Gómez va de esto. Se llama así, ¿Quieres cobrar tu pensión? Está publicado por el Grupo Planeta bajo el sello Alienta. Y precisamente lo que pretende es concienciar a la sociedad para que lleguemos a la jubilación, vamos a decir, en un estado mejor que si no hacemos nada y nos cruzamos de brazos. ¿Qué tal, Esmeralda? Muy buenas tardes.
Hola, Nieves. Un placer estar aquí.
Eso digo yo. Y mira, aprendemos siempre tanto contigo que cuéntanos. A mí me gustaría saber cómo abordas esta problemática en tu libro.
Pues en el libro abordo el problema del sistema de pensiones desde dos puntos de vista.
¿Sí?
Uno, el punto de vista del sistema, que es lo que tenemos en España y que hicieron otros países del mundo cuando se enfrentaron a este mismo problema. Y luego, el punto de vista de la persona, para después enfocarme en qué es lo que puede hacer cada uno de nuestros oyentes para no depender únicamente del Estado, para llegar mejor a esa jubilación que si no hace nada.
Exactamente, porque fíjate que estamos cada día dando noticias sobre las pensiones, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema al que se enfrentan los ciudadanos con respecto a sus propias pensiones?
Pues la realidad es que está comprometida la sostenibilidad de este sistema a largo plazo.
A largo plazo, pero vamos a decir que en un corto espacio, para todo aquel que se quiera jubilar, que sepa que va a poder hacerlo, ¿no?
Absolutamente.
Bien. Los jóvenes, ¿no? Tú no vas a poder jubilarte, a lo mejor.
Sí, yo espero que sí. La cuestión es que tenemos que transformar este sistema entre todos. Todos tenemos que sumar, haciendo cosas de forma proactiva, y también tenemos que cambiar el sistema a nivel político. Y en eso estamos.
En eso estamos, ¿no? Fíjate que el actual sistema de pensiones se basa en un único pilar, ¿no? El que se conoce como de reparto. Dime qué significa, para entenderlo bien.
Pues las propias palabras ya te indican un poquito qué es lo que hace. Es decir, se reparte el dinero de las personas que están ahora trabajando, que son los contribuyentes, entre los que hoy están jubilados, que son los jubilados o pensionistas. Por eso se llama de reparto. En ningún momento hay una hucha, ni se acumula, ni se invierte, ni está diversificado. Es decir, no
hay... O sea,
hay...
los que trabajan están sosteniendo las pensiones de los que ya se han jubilado.
Efectivamente. A razón de 2-1. Es decir, dos trabajadores actuales están sosteniendo un jubilado. Y este ratio va a ir disminuyendo.
Claro, si al final queda 1-1 o al final menos esa ratio, pues aquí sí que tenemos un problema.
Efectivamente. Que en realidad lo tenemos que ver como algo positivo, el hecho de que pues cada vez vivamos más. Todas las condiciones que no hacen sostenible nuestro sistema de pensiones, en realidad, digamos que son positivas.
Mira, Esmeralda, tú das en el libro una visión muy completa, general, lo que llaman holístico, ¿no? Absolutamente teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con la propia vida del pensionista. Pero dime, ¿en qué se basa?
Pues intento aunar tanto la parte económica, que la abordo en todos mis libros con un lenguaje sencillo y atractivo para que la gente poco a poco nos vayamos formando cada vez más en esto, pero también esa parte psicológica y humana que nunca hay que olvidar.
Exactamente.
Porque cada persona tiene un proyecto vital único. Hablo de verdades y hago transparente algo que a priori puede parecer complejo y tedioso. Como por ejemplo,
dame un dato. A ver.
Una persona mileurista, más o menos,
¿sí?,
paga a lo largo de toda su vida, en concepto de impuestos de su nómina, 500.000 arriba abajo de euros.
Sí, bueno, fíjate, yo no sé si podemos calcular, sabiendo lo que hemos dado, y podemos saber lo que vamos a recibir, ¿no? ¿Lo podemos hacer cada uno y por dónde pasaría la solución?
Sí, Sí, esa es la primera parte en la que es importante estar, que es el punto de partida. ¿Dónde está cada persona cuando se pone a leer y a decir, bueno, ¿qué hago con mi jubilación?
¿Qué hago con mi vida? Claro.
Pues el primer punto es saber dónde estamos cada uno. Y entonces lo abordo una vez más de dos maneras. Una más fácil y sencilla y otra más tediosa con la fórmula actual, que, insisto, va a cambiar a lo largo del tiempo. Pero ya es un punto de partida que nos conciencia para tomar acción.
Bien. Dime qué conceptos, vamos a decir, clave, tratas en el libro y que los lectores deberían tener en cuenta en el sector siempre de las pensiones.
Pues hablo de los distintos sistemas que en los distintos países se han ido implantando, la combinación uh-huh. de estos, qué es la inversión, cómo podemos ahorrar.
¿Cuál es el mejor país, el que lo tiene muy bien resuelto?
Bueno, Suecia es un referente. Pero los hay múltiples, muchas soluciones que son válidas realmente, porque no hay una única solución, lo hemos visto. La cuestión es que esto lo tenemos que ir cambiando para que sea estable y sostenible en el largo plazo en función de las condiciones y de la naturaleza que tengan los habitantes de la geografía.
Tú siempre quieres que ahorremos por tus libros, que ampliemos nuestro patrimonio y tú quieres con el libro que, vamos a decir, despertar la chispa con la que podemos precisamente eso, maximizar nuestro patrimonio. Dime con qué lo prendes, a ver, esa chispa.
Bueno, pues efectivamente el ahorro es la base.
El ahorro, ¿verdad?
De la riqueza de cualquier familia, de cualquier geografía. ¿Por qué? Pues porque depositamos y hacemos ese esfuerzo de llevarnos una parte de lo que ya estamos ganando y eso al final acaba siendo parte de la inversión en conocimiento, de la inversión de patrimonio de las personas. Y luego, ¿cómo despierto esa chispa, aparte de decir las consecuencias de no ahorrar? Que uh-huh, esa es una. Pues uh-huh. cuento verdades, como la que he contado antes. En lugar de ver, por ejemplo, en la nómina, nuestro salario neto, ¿por qué no vemos el bruto? ¿Qué es eso que la empresa paga por nosotros? Y empezamos a hacerlo todo más transparente. O a saber y hacer, como en programas como el que haces tú, Nieves, hablar de estos temas para que poco a poco vaya impregnando en las casas qué es esto de las pensiones, qué es el sistema de reparto, como ya hemos visto. Conceptos que pueden parecer complejos, pero que cuando se traducen a un lenguaje sencillo y atractivo, no son nada complejos, son fáciles y solucionan una vida cuando tomamos ya el control de nuestras finanzas.
Exacto. A mí me gustaría profundizar en el concepto de esa libertad que tú mencionas en el libro, la libertad del individuo. ¿Podríamos decir que esa libertad individual a la hora de gestionar nuestra pensión es suficiente sostener un buen sistema de pensiones en España?
Pues yo, como defensora de la libertad y de lo bonito que cada ser humano lleva dentro, te diría que es necesaria, pero no suficiente. Uh-huh. Es decir, que tenemos que también, aparte de este esfuerzo de ahorrar, tenemos que construir un sistema de pensiones a nivel colectivo que complemente ese esfuerzo que van a poder hacer algunos en mayor medida y otros en menor medida. Lo que quiero decir es que no hay nada ideal, todo implica un esfuerzo, pero lo bonito es que cuando nos ponemos a remar en una única dirección, en una misma dirección todos, vamos a llegar mejor al final del camino que si no hacemos nada y dependemos íntegramente de un tercero.
Nada, la inacción prohibida.
Prohibida.
Aquí hay que moverse. Oye, me hablabas antes de Suecia. ¿Por qué decías que es un referente a nivel mundial Suecia?
Pues porque consiguió transformarse cuando tenía más o menos el mismo problema que estamos teniendo nosotros ahora aquí en España. Y lo que hizo fue pasar de un sistema que estaba basado en un único pilar a un sistema en el que se invierte parte de los ahorros de los ciudadanos, en el que se ahorra también una parte de los impuestos que como trabajadores en las empresas se pagan por nosotros y además se fomenta la educación financiera que yo no cesaré de defender en
claro,
todos los entornos.
Claro, claro. Bueno, pues estamos a tiempo de corregir, ¿no? Tenemos
sí.
defectos en nuestro sistema de pensiones. Estamos todavía a tiempo de reaccionar como lo hizo Suecia, ¿no?
Sí.
Imagino que estás trabajando en algún proyecto más, aunque este me parece importantísimo, ¿eh?
Sí, sí, es de gran envergadura, pero bueno, hay uno que estoy intentando llevar la educación financiera a los coles y de momento ya está presentado en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular y he tenido el apoyo de miles de personas. Esto lo vamos a conseguir. Y de aquí a 10 años me encantará volver contigo aquí y hablar de cuando...
Claro, pero dime una cosa, la educación financiera que hemos descuidado, por supuesto, ¿verdad?
Sí, sí.
Llegamos sin tener ni idea de tantas cosas que luego a lo largo de la vida notamos esa deficiencia, o sea, es que es así. Así que estoy contigo en que desde niños es donde hay que enderezar este tipo de temas, ¿no?
Sí, que lleguemos a la edad adulta sabiendo utilizar las tarjetas, sabiendo qué es una hipoteca, una nómina, para qué pagamos impuestos, cuántos impuestos, y que sepamos utilizar los productos que existen y nuestro propio dinero de forma responsable. Esto supondrá un cambio radical.
¡Ay, qué gusto escuchar a Esmeralda Gómez, escritora, profesora en educación financiera! ¿Ustedes quieren saber mucho más? Pues les pido que se compren este libro, que lo dejen además en la cabecera de la cama. ¿Quieres cobrar tu pensión? Publicado en el Grupo Planeta, bajo el sello Alienta. Muchísimas gracias.
Gracias.
Esmeralda, qué gustazo tenerte.
Un placer.
Bueno, nosotros seguimos aquí en Madrid Directo. ¡Ay, que tenemos que contar un montón de cosas de la crónica social de hoy!
Madrid Directo, en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La Women's Champions League llega a una quinta jornada de la fase de grupos que puede ser decisiva para el Real Madrid.
Hoy miércoles, desde las 9:05, las blancas estrenan entrenador en Europa. Breidablik de Islandia, Real Madrid femenino.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues aquí comenzamos nuestro gabinete de la crónica social de hoy, que viene muy, muy, muy amplia. Saludo a Consuelo Font. ¿Qué tal estás, Consuelito?
Pues estupendamente, pasando aquí el día de fiesta de la Inmaculada. ¿Dónde mejor?
¿Dónde mejor? Pues claro que sí. Además, tenemos unas noticias que yo creo para el que no se haya enterado todavía, va a sorprender, sobre todo, un embarazo. Marga García, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, señorita. Pues bien, aquí moviendo la cabeza al ritmo de la sintonía también, que te invita a hacerlo, a moverte un poquito. Sí,
claro.
Sí.
Bueno, pues vamos a introducir hoy en esta sesión, donde hablamos de la crónica social, a Irma Soriano, que es María Inmaculada, ¿no?
María Inmaculada Concepción.
Bueno, pues felicidades.
Muchísimas gracias. estudia,
gracias.
¿No?
Y este es mi regalo.
¡Ay,
sí,
mira!
Sí, estar aquí, es verdad, ¿eh? A mí que lo mejor me pille trabajando, a lo peor
sí,
ya me encargo.
Ay, pues claro que sí. Pues bienvenida, Irma.
Gracias.
¿Por qué hemos querido que esté Irma Soriano? Pues lo van a saber inmediatamente, porque además la mujer de Jesulín de Ubrique, María José Campanario, ha revelado que a sus 42 años... Consuelo está esperando su tercer hijo.
Bueno, es algo, porque es María José Campanario, pero es algo que no es tan raro en el día de hoy.
Eso
ella,
es cierto.
Además tiene, es el tercero, con lo cual ya no es primeriza. Lo que pasa que, claro, como tiene un niño de 18 y una niña de 14, pues ha sido el notición, o sea, la campanada, campanario da la campanada. Claro, claro.
Mira, titular, campanario da la campanada. Oye, pero contadme un poco, ha sido sorpresa, se ha revelado en una revista, ¿no,
sí,
Consuelo?
Sí, lo sacó la revista Hola ayer, que fue cuando todos nos quedamos impactados.
Se adelantó, ¿no?, la revista.
No, porque hoy lo sacaba en portada, yo creo que se cebó a sí misma, ¿no? Y bueno, sí, se adelantó sacándolo y hay que decir que bueno, que ellos están muy felices, pero que no se lo esperaban para nada ni habían ido a buscarlo, dijo María José exactamente después en declaraciones, que otras veces sí que habían ido a por ello, es decir, que querían tener otro hijo más y no lo habían conseguido y ahora no lo esperaban. Que ella, pues hacía, ella está de 3 meses y que hacía pues como unos meses que notaba como raros los olores, más intensos, y luego ya, bueno, pues al tener un retraso, pues ya se empezó a mosquear, y cuando el predictor dijo que estaba embarazada, se quedó impactada, y Jesulín todavía mucho más, claro, todavía no se ha repuesto.
Con Jesús estuviste tú, Nieves, en Sevilla.
Eso es.
Que se
eso.
Habló mucho, que se lo habían visto. Ay, parece que se ha echado 20 años encima, que se le ve como
pero
más
yo
mayor.
Le veía
que
está fenomenal, le veía sí. Feliz.
Pensativo,
ahora lo entiendo
pensativo
todo.
Sí, sí se le veía. Pues decía, ay, qué bella que me viene encima, ahora me cae encima,
ahí,
¿no?
Ahí, claro.
O un poco el contraste, esa cara para sacar ahora la exclusiva y, ¿no?
Y sobre todo,
desde luego le vi feliz. Y ahora entiendo el motivo, o sea, tanta gente especulando sobre su vida, de si María José estaba separada,
claro.
Estaba en Madrid, él aquí, bueno, él en Sevilla.
Su hija también, sí. El tema de bueno, su hija, si pasaba algo tremendo,
sí,
con
sí,
Julia,
sí, Julia
y todo esto.
Con
sí.
El tema de su novio, de su exnovio, de Brian Mesías, estuvieron muy preocupados con esa orden de alejamiento y la denuncia. Sí. Y bueno, hay que decir que Jesulín, de todas maneras, yo entiendo que a lo mejor estoy un poco conmocionado porque vamos a ver, él ha dicho que le da igual, ella ha dicho que le da igual niño que niña, pero él ha dicho, hombre, que preferiría un varón puesto que
qué
ya
raro.
Tiene dos hijas. Pero le ha dicho María José, no es capaz de cambiar un pañal Jesulín, pero lo va a hacer y le pienso despertar por aquello de la equiparación.
Eso es.
Claro, no me extraña que estuviera serio. Dice, joder, no voy a dormir ya en toda
claro,
la vida.
Hombre, porque se ve que no ha cambiado, ¿no?, los pañales anteriores.
No, parece que no. Claro, con aquello de que tenía que torear, ¿sabes? Los hombres siempre se agarran a cualquier cosa en ese aspecto para que no les despierten en plena noche.
Pero
ahora ya no tiene excusa a cambiar pañales, Jesulín.
La verdad que el embarazo de una mujer hoy en día, como habéis comentado, a los 42 años es absolutamente normal, porque el deseo, ahí hay una brecha grande entre el deseo y la realidad de las circunstancias por las que pasamos, ¿no? Entonces todo se está retrasando mucho. El que ella sea madre con 42 años o comentaban 43, no sé si es que lo va a tener justo 2 semanas además antes de cumplir el 20 aniversario de matrimonio, ¿no?, de la boda.
Sí.
Sí llama la atención por, bueno, pues pareja mediática, la hemos visto estos últimos años con el tema de la fibromialgia, pues...
¿Verdad? Pero dicen que no va mal, ¿no?, el embarazo.
Parece que incluso puede ir bien o que...
A ella le está
yendo
bien.
Puede sentirse mejor. Pero es verdad que los brotes que le hemos visto, sobre todo por las imágenes, pues evidentemente es por lo que un poco preocupa. A esta edad, embarazo de riesgo, porque te lo ponen a partir de los 35 años, pero tú llevas un embarazo normal, es que a mí me ponían de riesgo, claro.
Hombre,
ya,
que
48,
pero también.
Pero riesgo
claro.
El tipo de vida y si no todo está bien y no te llega ni lo de la curva del azúcar esta que te hacen, que, ¿sabes? Pues yo fui con Antonio, tuve diabetes gestacional, que en el momento que nació el niño.
Y ahí eras joven, ahí está, eras jovencita.
Ahí tenía 37 años. Y entonces todo se está retrasando muchísimo, incluso muchas personas que dicen, Yo sé que quiero ser madre.
Bueno,
pero
tú lo tenías clarísimo.
No,
tu sí, vocación.
Desde que nací.
Desde que naciste querías
te lo
ser
digo
madre.
En serio, ¿eh?
No, no, no. Es que increíble.
O sea, que cuatro, tú lo recuerdas ya. Como que os daba mucho la lata, ¿no? Con lo de la maternidad,
sí,
¿no?
Sí, vale, lo recuerdo.
Pero que te digo que hoy en día incluso hay muchas personas que quieren ser madres, mujeres, quieren ser madres y ven que ahora mismo no pueden y lo planifican. Y hace la vitrificación de los ovocitos, en fin, que. Que eso lo que llama la atención es porque es ella, porque es la pareja que es y porque uh-huh. hemos visto esas imágenes de ella pues pasándolo mal, pues esos brotes
claro.
de esta enfermedad,
sí, sí.
pero seguro que ahora está estupenda.
Pero
por
yo...
otro lado, no puedes tomarte un tratamiento y muchas pastillas, mucha cosa, uh-huh. si está controlada. Hombre, yo creo que con un embarazo no puedes tomar muchos medicamentos, o sea que
nadie claro.
mejor que ella y su médico.
Pero dinos,
¿no?
¿cómo fue en tu caso que tuviste dos niños
sí.
ya...?
Añosa,
bueno, a Carmen,
añosa, ¿no?
a Carmen y a Luis Juan. Dime, Luis Juan, cuando llega,
sí.
el último.
Sí. Además,
¿cómo fue ese
menos
embarazo?
Mal que se retrasó un poquito, porque si no hubiera tenido yo con 49 años. Entonces él se adelantó, quiero decir, se adelantó un poquito y nació con 40, nació y yo tenía casi 49 años. Mira, estos dos embarazos, como además eran unas circunstancias completamente diferentes. Yo en ningún momento, fíjate que estoy operada de tiroides, que no tengo tiroides, que dicen que el tiroides pues sufre mucho, padece mucho durante los embarazos, ¿no? Entonces, expuse a lo mejor, inconscientemente, más de la cuenta. Y yo he tenido dos embarazos absolutamente normales, he viajado, he trabajado, he cogido el tren, he tenido disgusto, alegría dos embarazos normales. El cuarto, bueno, pues el pequeño ya me iba a enterar del todo, fue cesárea, venía además no solo con las vueltitas del cordón, sino además un nudo que se hizo entre él y la placenta, un nudo, y ahí, bueno, pues lo pasamos muy mal.
Pero
salió todo muy bien.
Pero se vive más intensamente este embarazo ya cuando piensas que no te vas a quedar embarazada, caray, que llega Luis Juan. ¿Se
yo
vive más
que,
intensamente?
Hombre, claro que sí. Y hablando de Jesulín, de
eso,
Jesús Janeiro, Jesús está claro que los primeros hijos pues ha estado trabajando mucho y no me extraña que no hubiera un pañal, vamos, ni la bolsa de lejos. Está claro que ahora con más años, más experiencia y otro tipo de trabajo, me imagino, otro, ¿no?
Sí.
Yo ahora mismo en casa, claro, los pequeños me veían por la tele, los mayores, Triana y Antonio me veían por la tele. Los pequeños me ven todo el día en casa. Cuando salgo, que es algo más excepcional para trabajar, se asustan y, mamá, ¿y cuándo vas a volver? Pero ya vienes, pero ¿y por qué te tienes que ir? ¿Sabes? Entonces, claro que lo vives de otra manera.
Uh-huh.
Hay días que me tiro de los pelos y otros días también. O sea que hoy venir aquí al estudio me da un poquito de vidilla.
Ah, claro. Qué bueno, qué bueno. Pues estamos hablando de María José Campanario, mujer de Jesulín de Ubrique, que revela que se ha quedado embarazada, espera su tercer hijo con 42 años. Ya no sabe a poco 42 años, Consuelo. Estábamos aquí, claro, hablando de mujeres. Por ejemplo, recuerdo a Ana Rosa Quintana.
Sí.
Tuvo dos gemelos.
Gemelos, efectivamente.
Ya,
yo creo
ya con
casi
edad.
Con 50, casi con 50, Ana Rosa.
Uh-huh.
Y bueno, yo ahora mismo hay muchísimos casos. Yo, lo que pasa que, como decís, este caso ha sido especial porque nadie se lo esperaba, porque los hijos mayores ya son muy mayores, por la dolencia esta de ella, que bueno, que ha sido una pesadilla en muchos momentos y hemos hablado de ello. Pero yo creo que va a haber, yo les veo muy felices y yo creo que están encantados. Lo que sí me ha extrañado es que hasta Belén Esteban ha estado muy comedida en su,
sí,
en
sí,
su
sí, sí,
reacción. Porque ha dicho, un niño siempre es una alegría para la familia. Bueno, hay que decir que hace muy poco Belén volvió a la carga contra Jesulín en octubre por la intervención estética que pagó a su hija Julia, la mayor de sus hijas con Campanario, y se quejaba de que no le había pagado ni siquiera los estudios a su hija Andrea y que solo le había regalado una Barbie embarazada. Bueno, pues esta vez nos esperábamos que saltaran chispas y todo lo contrario.
Sobre
Belén
todo
está muy
cuando
comedida.
También Belén, y se ha visto publicado, que sigue con la intención de ser madre con Miguel, ¿no? De tener un hijo
sí,
con
sí,
Miguel.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que todo sea por Andrea.
Claro, claro. No.
El silencio, el estar comedida.
Efectivamente,
¿no?
Es que Andrea luego la regaña mucho.
Ay, ay.
Se enfada con ella. Le dice, mamá, que no hables de mi padre.
Exacto.
Es
bueno,
difícil contenerla.
Mirad, sí. Ponemos esta canción de cuna porque queremos que también Marga nos explique qué pasa en ese embarazo y cómo se deben cuidar también las mujeres de edad cuando van a dar a luz, y sobre todo además si uno tiene alguna dolencia extra como la fibromialgia, ¿no?
Sí, que no es ninguna tontería, ¿eh?
No,
además,
no,
además
no
tiene unos síntomas que son complicadísimos de controlar, dolores de cabeza muy intensos, mareos, dolores de espalda, de pecho, de piernas, debilidad muscular, o sea, ella arrastra fatiga, sueño, náuseas, mucha ansiedad, depresión, la hemos visto a veces bastante mal, además, ¿no? En muchas ocasiones.
Sí.
Y la fibromialgia, pues normalmente no suele desaparecer durante el embarazo. Es verdad que ella dice que la ha disminuido.
Sí, dice que lleva 3 meses y está estupendamente, lo cual está, bueno, pues
sí,
una alegría.
Hombre, ya lo creo, porque además es cierto que es que hay un pequeño porcentaje de personas que han sentido que sus síntomas de la fibromialgia se alivian durante el embarazo. O sea, que qué suerte que la haya tocado.
Es una privilegiada.
Además, Marga, es una enfermedad, no una dolencia, ¿verdad?
Es una enfermedad, sí, son síntomas de una enfermedad. Y es que además te puede durar toda la vida. Yo no sé si María José ha llegado a...
Lleva 13 años.
13 años
lleva.
Yo conozco gente, fíjate, que a través de la meditación y del yoga ha mejorado, te puedo decir, casi un 80%.
Ay, o sea que le apareció después de nacer Jesús.
Los síntomas de
hijo. Sí.
Sí, bueno, esto
sí,
de repente...
Tiene 14, Jesús Alejandro, o sea que sí.
Sí, ahora tiene que llevar, eso sí, una vida mucho más vigilada, con mucho más reposo, pues... contrastando siempre con su médico todo lo que ella pueda llegar y a sentir, ¿no? Tiene que seguir una dieta antiinflamatoria también importantísima, ¿no? Yo creo que ahí la dieta mediterránea...
¿Y cómo es la dieta antiinflamatoria?
Pues la dieta mediterránea es la apuesta más segura, ¿no? Para ello, ¿no? Pues mucha fruta, mucha verdura diaria, cereales siempre integrales, ¿no? Evitar los productos refinados, las bebidas y productos
graciosas,
procesados, carne blanca, mucho pescado, ¿no? Intentar también incorporar hierbas y especias como la cúrcuma, que es antiinflamatoria, el laurel o la canela, ¿no? Que nos van a ayudar a reducir la inflamación. Y luego, por supuesto, tomar el sol. Es importantísimo para las personas que padecen esta enfermedad porque existe una relación entre los síntomas de la fibromialgia y la carencia de la vitamina D.
Ah,
así que...
Ella viviendo en Cádiz lo tiene fácil.
Es fácil.
Solo en paseos ya está recibiendo
exponerse,
cada día.
Exponerse mucho al sol y bueno, seguro que va a tener un embarazo estupendo y va a nacer un mucho chachote, como
por cierto.
¿Crees que va a ser niño?
¿Cómo
le ves la cara?
Nunca se sabe.
Jesulín quiere niño, porque dice que ya tiene dos niñas.
¿Cuánto se lleva con el hermano? Se llevarían 14. Pues fíjate, ahora que me has dicho 14, dicen que cuando hay ciclos de 7 años entre un hijo y otro, te cambia el sexo del varón.
Ah, mira.
Bueno, me pasó a mí con Antonio niño y a los 7 años, casi 8 años, llegó Carmen. Bueno, yo es que he tenido niña, niño.
Es verdad. Bueno,
organización.
Qué bien lo has hecho. Oye, yo quería, ya que habla Conchita del viaje que supone ser madre en un mundo de locos, es bonito que la escuchemos.
Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar.
Pues he felicitado a Jesulín de Ubrique, me ha contestado muchas gracias Nieves, le he preguntado más cosas y se ve que debe tener todo inundado porque claro, me he puesto muy pesada ya y bueno, estoy a la espera de que me dé algún dato más, pero bueno, de momento se le ve y yo le veo feliz.
Bueno, pues, dar vida es que renaces
claro, claro que sí, pues María José Campanario y Jesulín, papás por tercera vez. Bueno, ¿qué me decís? Vamos de la vida al otro extremo, a la muerte. Jean-Marie Rossi, exmarido de Carmen Martínez Bordiú, bueno, pues se ha ido, ha fallecido este lunes, el 6 de diciembre, con 91 años.
Sí.
¿Qué nos puedes contar, Consuelo?
Bueno, pues os puedo contar que él es un cotizadísimo anticuario en Francia, un hombre admiradísimo en el arte y la cultura, pero que aquí en España quizá esta muerte hubiera pasado inadvertida si no fuera porque se casó y además protagonizó un gran escándalo en su tiempo con esta boda con Carmen Martínez Bordiú. Se conocieron en un crucero en el año 75. Carmen estaba casada con Alfonso de Borbón, con el duque de Cádiz, primo del rey Juan Carlos, y bueno, pues tenía dos hijos ya, Fran y Luis Alfonso, pero el matrimonio no parecía que iba muy bien. Organizó un crucero Olimpia de Borbón, la prima del duque de Cádiz. Se fueron por el Mediterráneo, coincidieron con Rossi y su mujer, que era Bárbara Hottinger, y bueno, pues surgió un flechazo y mucha atracción entre Carmen y Jean-Marie. Pensaron que era un romance de verano, que no iba a ir más allá, pero a la vuelta, bueno, pues se echaba mucho de menos y, bueno, él le mandaba flores, la llamaba por teléfono y 3 años después ella se marchó a París y lo dejó todo, dejó su marido,
esto
sus hijos
fue
y demás.
Un bombazo, es que ahora no
un
nos
auténtico
acordamos.
Bombazo sí, en sí, una sí. Época donde todavía, bueno, pues estaba el franquismo en pleno, vivía Franco y era quien era, y era la nietísima, o sea, era como, vamos, estaba en el foco de toda la atención. Y además esto provocó que se peleara definitivamente con su padre, el marqués de Villaverde, que nunca toleró esta actitud de Carmen y sobre todo que abandonara a su marido y a sus
hijos. Una vida programada, sí. Una vida diseñada desde que era muy jovencita. Y dice, no, es que se enamoró locamente y huyó. Sí. Y la criticaron mucho porque dejó a sus hijos. Que, vamos
muchísimo,
a ver.
Muchísimo.
Sí. Bueno, fue una forma. Hijos porque era la única manera de poder irse de ese matrimonio.
Sí, porque nunca le hubieran dado la custodia a ella.
Nunca. Y además, el duque de Cádiz la propuso seguir con aparentemente un matrimonio,
sí,
sabiendo que ella no le amaba y que estaba con otra persona.
Y dijo que no.
Ella no quiso.
Y ella dijo que no. O sea, creo que fue absolutamente
muy
sincera,
coherente y
¿no?
sincera. Y fíjate luego, que, dices, fue una forma de huir, a lo mejor, de poner tierra de por medio, de acabar con ese matrimonio. Porque, mira, ha pasado con Mila Jiménez cuando hablaban de su hija. Y dejar a su hija, por favor, cuando tú ves que no puedes ofrecerle la calidad de vida que necesita tu hija, cuánto dolor tuvo que pasar y hasta el último momento lo ha reconocido, ¿no? Entonces Carmen no
ella
se fue locamente, alegremente se marchó.
Hijos,
no,
pero
por eso.
Jamás en aquella sociedad
sí.
Hubiera tenido
aún más machista, quieres decir.
Claro,
entonces
claro.
Ella tuvo que sufrir un montón y salió de ese círculo vicioso y Jean-Marie le puso la solución en bandeja.
Lo que pasa que luego ellos vivieron momentos muy trágicos juntos, porque Carmen perdió a su hijo Frank, que bueno, eso se une al drama de haber, bueno, de haberse ido sin sus hijos, que luego se matara en un accidente su hijo Fran, su hijo mayor.
No, esto es terrible.
Y luego ese mismo año 84 en que murió Fran. También Matilde, una de las hijas, una de los 3 hijos de Jean-Marie Rossi, también moría en un accidente de lanchas.
¿Qué año más trágico?
Sí, sí, el motor de la motora le cegó, vamos, la mató. Y fue tremendo. Ellos se casaron también ese año. Hay que decir una cosa curiosa, Jean-Marie era un hombre muy especial, era un hombre muy importante en París, estaba súper relacionado socialmente, aparte de ser un anticuario, él tenía la tienda en el Faubourg Saint-Honoré, o sea, lo más, la calle más lujosa de París. Y bueno, hay que decir que era muy curioso, era un hombre muy especial, era un bon vivant, le encantaba vivir, disfrutar, tenía mucho sentido del humor. Y tenía tenía algo que le hacía especial, y era que se llevaba maravillosamente con sus exmujeres. Él se casó 4 veces. hasta el punto de que en la casa donde vivía, que era, yo estuve en esa casa, en la Rue Malmaison, era en las afueras de París, una especie de, bueno, de mansión, no excesivamente lujosa, pero bueno, una casa grande. Entonces,
bueno, ahí estaba el cuadro, claro, de ella a caballo, ese cuadro que le hizo Dalí.
Vale, efectivamente, Nieves. Pues en esa casa vivían, convivía Carmen con Jean-Marie Rossi y Cynthia, la hija que tuvieron después, y convivía también la exmujer Bárbara Hottinger con los tres hijos, porque él decía que no tenían por qué pagar los hijos las desavenencias de los padres, y eso Carmen lo aceptó estupendamente bien, o sea que era un hombre realmente especial.
Un adelantado, luego, también a su tiempo.
Cuando claro. Sí, cuando se divorciaron Carmen y Rossi, que fue 10 años después, ellos se llevaban 22 años de edad. Bueno, pues cuando ellos se divorciaron, mantuvieron tan buena relación que Carmen, cuando iba a París, se alojaba en su casa, y porque él después se casó con María Grimaud, con una chica muy joven. Y además, cuando ella rompió con Roberto Federici, el arquitecto, y se deprimió muchísimo, él le dijo, vente a casa y te quedas aquí, y se fue a casa de Rossi.
Qué inteligente.
Me encanta esta forma de ser, ¿no?
Hay que decir que Carmen está destrozada, porque para ella Rossi pues ha sido un hombre muy importante y seguía siendo uno de sus grandes amigos y apoyos.
Claro, yo lo que os quería comentar, que hablando con Carmen, me decía que aparte de la conversación con Jean-Marie, que debía de ser interesantísima, decía que ella aprendió mucho de cuadros, por ejemplo, y de antigüedades, claro, pero de cuadros mucho, y que él le decía, cuando tengas que comprar un cuadro, no te compres el cómodo, el que va a encajar en,
a los
en
tonos
las paredes
del salón.
No, vete al incómodo, que ese a la larga será más importante. Claro. Y desde entonces yo siempre pienso, cuando vas a alguna galería de arte, dices,
¿cuál es el incómodo?
¿Cuál es el incómodo?
No equivocarte, porque... no equivocarte.
Claro, sí. Claro, no, pero ella, o sea, aprendió mucho de Jean-Marie.
Dice,
muchísimo.
Ella decía, Jean-Marie me descubrió el arte porque le hizo meterse en cursos de arte y me descubrió y me enseñó a ser mujer, o sea que,
fíjate. Caray, qué caray. Bueno, pues desde luego Jean-Marie, 91 años, y desde luego sabemos que Carmen pues lo está pasando muy mal. Era un hombre muy importante, desde luego, en su vida.
Mucho.
Bueno, él, ya lo hemos dicho, anticuario reconocido, al que, bueno, sabía muchísimo de pintura, de antigüedades.
Muy reconocido, sí, en Francia.
La música clásica, desde luego, era su perdición, sí. En fin. Bueno, cambiamos de tema porque queremos saber si a los 50 hay que cuidarse de alguna manera especial. Luego explicamos por qué, Marga. Pero dinos si a partir de una determinada edad uno tiene que cuidarse de una manera diferente.
Tiene que cuidarse y mucho, ¿no? Ya sé por dónde van los tiros, ¿eh? Ya sé
va por Enrique Ponce, hombre, que cumple 50 años.
Más,
claro. 50
añazos, más que los tiros, las embestidas.
Eso es, sí, eso sí.
Bueno, yo creo que el amor tiene mucho que ver, ¿no? En este caso con Enrique Ponce, ¿no? Pero yo creo que no tiene que olvidarse que los 50 son los 50, ¿eh? Que quizás ahora con
¿no
la,
son los 30?
¿No
son los 30 de antes?
Bueno, evidentemente los 50 son otros 50, ¿no? Pero todo depende de cómo los vivas, de cómo te cuides, de cómo sea tu vida, ¿no? De cómo te relaciones, del
espíritu que tú tengas. Mira, Marga, uno cuando va a vacunarse y ve a la gente de su generación, te das cuenta el que ha llevado una vida razonablemente saludable.
Es una horquilla muy amplia.
Y el que la lleva fatal.
No, de 50 a 60 hay muchos matices, muchos colores,
no,
muchos
cuadros
raros.
En la cola de la vacunación ya, te das cuenta de quién ha fumado mucho, quién ha bebido mucho, quién está muy mal.
Hombre, ahora Enrique se le ve súper feliz, que está ilusionado. Se siente joven, atractivo, pero no son lo mismo, creo.
Cuidado,
Marga,
con hacer el ridículo, que a veces
ha tocado un poquito.
Pero te digo, es diferente los 50 años de cara a cuidarse en un hombre que en una mujer, ¿no, Marga?
Sí, pero no te puedes comportar con 50 años como si tuvieras 30.
30.
Eso es.
Da igual
Peter
que estés
Pan,
joven,
hay que dejarle atrás,
que estés
¿no?
guapo, que estés estupendo. No. Él ha sabido madurar físicamente muy bien, ¿eh? Él se ha mantenido siempre en forma y se ha cuidado muchísimo, ¿no? No. Pero yo creo que, fíjate, es
ahora esta... lo veo haciendo vídeos y cosas...
No, la, ha cortado no, todo
ha
eso.
Cortado, ha cortado, sí, sí, sí.
Ha cortado
en seco. Ha cortado radical.
Ha sido un acuerdo, ¿verdad?
Tontería de
a ver, sí. ha sido dicen que no ha llegado acuerdo, dicen sí. que después del divorcio que como sabéis se divorció de Paloma Cuevas el 17 de julio llegaron a un acuerdo para proteger a sus hijas sobre todo de que bueno de que de alguna manera no tuviera tanta exposición pública como estaba teniendo porque efectivamente sobre todo en medios taurinos estaba siendo enormemente criticado.
Estaban rabiosos, decían, pero has perdido los papeles.
Yo creo que también influyó, yo no sé si existe este acuerdo, sinceramente no lo he podido confirmar, pero sí creo que Enrique llegó un momento en que se dio cuenta que se estaba cargando toda su imagen de maestro, de gran torero, de torerazo, de 30 años allí en el número uno del escalafón, porque además fue una decisión casi consecutiva, o sea, se retiró de Instagram, se retiró de todos los de las redes sociales e inmediatamente anunció su retirada por tiempo indefinido. Por cierto, rumores,
vuelve, ¿no?
serios rumores de que vuelve. ¿Por qué? Porque le han dicho o le han pedido en medios taurinos que, hombre, que un maestro de su calibre, que retirarse de esa manera por la puerta de atrás, que no venía al caso.
Pero es que Enrique lleva mucho tiempo diciendo
claro.
que se va a retirar.
Ya, pero
yo
no lo había hecho.
Ya
mira,
retirándose.
Te voy a decir una cosa. Paloma era su obsesión, a mí sí, me lo ha dicho sí, Paloma, claro. que lo que más deseaba Paloma era que se retirara y nunca lo consiguió. Él decía que quería, pero no. Pero yo creo que se vio en un momento donde se estaba incluso cargando su propia imagen de torero y inmediatamente dijo adiós
bien,
a los toros.
Para
ha
ponerse
dicho,
delante
paro,
de
freno,
la cara del toro otra
freno.
Vez, hay que estar muy
y,
bien
y centrado.
¿No?
Muy
claro,
centrado.
Entonces la idea es que vuelva este año a hacer una despedida en condiciones, 10 o 12 corridas en las grandes plazas donde ha triunfado Madrid, Bilbao y tal. Pero también os diré que hoy publicamos en El Mundo que esto no está ni mucho menos confirmado. Es decir, que esto de momento está en el aire.
Él necesita una preparación que yo veo que ahora psíquicamente no la tiene. Ajá. No solo es que se tenga que encerrar en el campo y prepararse, no. Es que su cabeza está un poquito en otra cosa y eso...
No te lo puedes permitir.
Lo sabe.
No está para nada confirmado. Lo publicamos hoy en LOC. Lo que yo sí pienso es que Enrique antes o después va a volver. O sea, eso lo tengo casi clarísimo.
Lo tienes claro. Ahora que se habla tanto de Curro Romero por el documental y Mara. Por, en fin, tantas cosas, por si se vuelve a casar, etcétera, etcétera. Pero sí que, digo por la iglesia, porque está casado
sí,
por
sí,
la
sí, porque sí. Conchitina no le dio nunca la, no permitió
claro,
la nulidad.
Pero
¿no?
estuvo toreando hasta bien avanzada su edad.
Pues hasta sesenta y tantos
sí,
tenía.
Sí, pero él ha toreado, ha sido un sibarita, ha toreado poquito. Y bueno, y bueno. Y cuánta gente decía, vamos a verlo, y decía, que no lo mató, hasta luego. Y se iba y se lo
destapaba el tarro de las
esencias. Dices Curro.
Sí, sí, hombre, Curro.
Curro,
decía, muchas
hombre,
veces la
visto,
grande
le
espanta,
claro.
pero es que para eso había que pagar, porque eso no lo iba a ver nunca jamás,
claro.
nada más esa tarde. Entonces
es verdad, es verdad.
Ha sido, bueno, se ha cuidado mucho, ha toreado poquito, poquito. Y entonces, pues, ¿sí?
Pero ¿con qué arte? ¿Con
por
qué
eso
arte?
Te digo.
Pero, y volviendo a Enrique Ponce, sí que es cierto que no se puede ir así.
No.
Ya.
¿Verdad? Por eso pero... yo estoy segura de que volverá antes o después. Ahora, confirmado que sea esta temporada 2022, hoy ya decimos en mi periódico
que
no está nada
que no,
yo
tan
creo
rápido.
También, Consuelo, que cuanto antes.
Oye,
porque también ha recibido sus jornadas, ¿eh?
Yo creo que
el cuerpo no es como un chaval.
Es un gran torero, ¿eh?
No, pero son 50 años.
Yo creo que cuando él considere que psicológicamente, porque yo creo que
claro,
Enrique
claro,
ha pasado
es
un momento psicológico tremendo esta temporada pasada, con el acoso de medios, con
tanta
los
crítica,
taurinos
tanta,
contra él. Claro, eso él, que siempre había sido el niño bonito de la tauromaquia, no lo podía concebir, o sea, estaba fuera de sí, eran demasiadas tensiones.
Oye, entonces, ¿cómo se tiene que cuidar a Enrique Ponce, Marga? Por favor.
¿Qué dieta tiene que hacer?
Pues eso, ¿qué tiene que hacer?
Tiene que entrenarse mucho, tiene que asentar esa cabecita que tiene ahora tan enamorada, ¿no? Y tiene que seguir la dieta que siguen deportistas de élite, ¿no? Date cuenta que un torero tiene que tener velocidad, tiene que tener fuerza, tiene que tener precisión y tiene que tener muchísima resistencia, ¿no? Y que, porque no solamente es el cuerpecito suyo el que sale al ruedo, ¿no? Sale un traje de luces que pesa de 4 a 6 kilos, y luego llevan ese capote que pesa de 5 a 7 kilos.
y luego el estoque, ¿no? En total es él y 11 kilos, ¿no? Y todo esto sale al ruedo, brilla, que no te coja el toro y en fin.
Y torea bien, y hace una buena faena.
Buena,
no sea, claro, no sea aliviándose, que torees bien, claro, que te cruces bien.
Y hace una buena faena. Evidentemente hay mucha madera ahí de torero en ese,
claro,
en ese cuerpo, ¿no?
Pero y el público está con él, porque el público quiere verle.
Los que nos gustan los toros, claro que sí. Claro que sí, claro.
Oye,
que sí.
Los toreros, antes de salir a una corrida, imagino que comen poco, ¿no? No, bueno, o sea, no creo que tomen un cocido y salgan
comen aparte,
a torear.
Comen prontísimo.
Comen por la mañana.
Comen a las 12, sí.
Hacen un brunch.
Sí, nada, un poquito de ensalada, un poquito de huevos revueltos, a lo mejor carne a la plancha, que suele ser carne blanca, y ya ellos comen en la habitación.
¿No toman algo de hidratos?
Y las cuadrillas... pues eso ya imagino que dependerá de cada uno, pero no tiene que estar ligerito. Date cuenta que también los hidratos de cada uno casi mejor después, ¿no? De ese desgaste
físico. Luego ya
físico,
te lo comes todo.
Luego te lo comes todo.
Y luego suelen dormir una siesta antes de la corrida. Suelen descansar un rato,
hacer
una siesta.
Sí, están muy aislados. Sí, sí. Necesitan...
Claro. Totalmente.
Mucha, es que es la vida es uno de los deportes... A ver...
Necesitan...
¿Deporte?
Lo que necesitan es muchísima concentración.
Muchísima, muchísima. Y lo que tú
decías,
¿no?
Es que no es una,
¿no?,
profesión, es más que una profesión.
Claro, efectivamente.
Él no está ahora mismo, efectivamente, para ponerse delante de un ruedo. Tiene que poner muchas cosas en su sitio.
Exacto.
Primero.
Sí.
Y ella que es muy taurina, lo seguía mucho, ella y su familia, espero que también ahora le dé este sitio que necesita el torero para salir.
Bueno, ella es muy taurina, pero no tiene ninguna gana de que Enrique
fatal.
Vuelva a los toros, porque
ya
lo
estamos,
pasa fatal.
Ya estamos.
Bueno, ahora de momento está con sus los amigos de ella. Que...
Sí, con los arrebatados,
claro,
que también han hecho un pacto de silencio. Han jurado que no iban a lanzar ninguno de sus encuentros porque ellos salen mucho con ellos y Ponce se lleva muy bien con ellos. Y han prometido que no iban a lanzar nada a las redes. Mira, yo es que conozco bien a Ponce.
Un TikTok,
claro.
antes de Navidad, un TikTok.
No creo que lo haya. Yo conozco bien a Ponce y te digo una cosa, Ponce es un niño grande de manera de ser, es muy buena persona.
Sí.
Yo,
sí,
de hecho,
hombre,
cuando yo he tenido mucha relación con Ponce, cuando él, todavía empezando, se enfrentó con 6 toros en las ventas, yo, con una periodista, estaba yo en la revista Panorama, y estuvimos todo el día en la habitación con él, pobrecillo, hacíamos un 24 horas con, y yo me di cuenta de que era una persona que no tenía malicia, él es un niño grande,
noble,
es totalmente
sí.
natural, sí, sí.
Bueno, dicen que se va a pasar a la canción, que
sí,
le gusta mucho.
Viene
ya,
pendiente
¿no?
la
me
grabación de ese
Julio
disco.
Iglesias, ahora, ¿no?, después del Toa Toa de Jesulín.
Pero escúchame, a todos los toreros les encanta.
Les
escuchar
encanta.
A Julio Iglesias, por ejemplo, torear, escuchándolo, ¿sabes? Tenemos
Ortega
nosotros
Cano,
un torero que conocimos, ¿te acuerdas? Y lo mismo le
y
encanta
el camarón,
a Julio
el camarón
Iglesias,
de la isla. Les encanta.
Es como
a los
su pasión,
toreros.
Los de antes, comprarse el Mercedes en la finca y cantar
y
como Julio Iglesias.
Y cantar. Oye, mirad que está sonando y no os dais cuenta. Mirad,
hombre,
mirad,
que
mirad.
No. Con lo que ha subido todo.
Ha subido todo. Que llega la Navidad, venga, subida de precios. Oye, que llega ya la princesa Leonor, que regresa de su internado en Gales para pasar la Navidad en Zarzuela, ¿no?
Pues este viernes la tenemos ya aquí, o sea que, y además unas largas vacaciones, porque van a durar hasta ese, pero vamos a ver qué es lo que establece el colegio, hasta el 5 de enero. No va a poder este año tomar el roscón en casa de su abuelo materno, de José Luis Ortiz, pero por lo demás va a permanecer aquí. Pues bastante tiempo, yo creo que casi tres semanas, más o menos.
¿Sabes, Nivel, lo que me dijo el otro día mi madre? Dice, ay, estoy viendo una foto que la vio en Gales. Fíjate, no tiene el mismo brillo en el pelo. ¿Cómo se nota que no está su madre? Sí. Digo, mamá, es una chica joven, seguro. No, unos pelillos por aquí le vi. No es lo mismo que...
No es lo mismo
que
cuando está...
Cuando vuelva ya verás cómo le brilla tanto el pelo como a su hermana.
Bueno, verdaderamente... Guapa es guapísima,
hombre,
o sea,
muy guapa.
Con esos 16 años que tiene, y bueno, yo creo que la vamos a ver, ¿no? Porque ya Zarzuela dijo que ya no se iba a desvincular de los actos oficiales, como
muy
sabéis,
bien.
2021 ha sido su año,
claro.
Ha hecho su primer acto en solitario, se ha prodigado mucho en la vida oficial,
Y yo creo que algo la vamos a ver porque va a aprovechar Zarzuela, bueno, pues para efectivamente para
bien,
que haga alguna
cosa. Le vendrá bien a la Casa Real. Sí, yo creo que sí. Le puede ayudar.
Sí, sí.
Oye, y decidme una cosa, ¿qué comerán en Navidad, Marga?
Sopa
de
verduras.
Pues ahora con Leticia menos, con don Juan Carlos eso era como pantagruélico todo.
Se acabó esas fiestas sí. Navideñas. Sí, sí. Ha quedado todo en un ámbito mucho, mucho más privado.
Que la reina Leticia es muy estricta con la dieta, claro, ¿no?
Sí, con la dieta y con todo. Yo estoy segura de que ella tiene una agenda de actividades relacionadas ya con el arte, con la música, el cine y el teatro, que no van a faltar, desde luego, estos días de Navidad. Pero se sabe que nuestros reyes son súper tradicionales, a pesar de que, bueno...
O sea, ¿qué habrá? ¿Pavo? ¿Pularda?
Bueno, sus menús navideños se contemplan el jamón ibérico, que es
pan
de cristal, que le encanta a don Felipe, las tostaditas de salmón ahumado con un poquito de enebro, huevo hilado y cebolleta picada, muy del gusto de doña Leticia. Y luego otro de los favoritos del rey que no puede faltar es el consomé clarificado, ¿no? Que ella seguro que lo convertirá en sopita también para...
¿Clarificado para es?
¿Qué significa clarificado?
Clarificado pues es que mira, no hay de nada.
No hay de nada.
Como la sopa esa de verduras que salió horrorosa.
Sí, es verdad.
Es una delicia.
El día del... Cuando el rey cumplió 50 años e hicieron el vídeo... La sopa tenía una
pinta penosa. Que se quemaba, Leonor,
Era horrorosa. Sí,
el consomé clarificado es una delicia. Si es que abrir bien los oídos, pues lo voy a contar súper rápido.
Pues tienes 30 segundos. Venga,
pues 30 segundos. Mira, huesos de vaca, de caña, de rodilla, espinazo de cerdo, todo eso se cuece durante 3 o 4 horas. Luego se enfría, se desgrasa, se cuela 2 o 3 veces. Luego se baten unas yemas de clara. Se pone a hervir de nuevo ese caldo ya colado. Y una vez que hierve, se echan esas claras de huevo, se remueven y luego lo dejas hervir suavemente hasta que esas claras se han hecho como una película que absorbe todas las impurezas, que luego retiras una vez que ha vuelto a enfriar, lo vuelves a colar a través
de
una
muselina. Cuidado que llega la Navidad, Sí.
Y llega la Navidad y no te has tomado el consomé. No, imagino, sí, hay que hacerlo un par de días antes, pero es una maravilla el consomé clarificado y es uno de los favoritos del rey y el pastel de cabracho de doña Leticia. La reina Sofía hacía un pavo, que no sé si cogerá el relevo la reina Leticia, que lo mandaba a preparar.
Pero eso ya para la próxima entrega, no lo cuentes todo.
Que se nos va a quedar frío, sí.
Claro, se nos queda frío el pavo. Bueno, tenemos que despedir esta tarde de Inmaculada, así que gracias por haberlo celebrado con nosotros, Irma. Gracias también a Consuelo y a Marga, que habrá que ir preparando la Navidad y que me contéis secretos de la Navidad de casas de famosos.
Claro que
parece?
Sí.
Hay estupendo. Mucho que contar, sí. De
venga,
eso.
Pues que disfruten todos de esta tarde. Nosotros ya mañana a las 4 regresaremos junto a ustedes. Feliz tarde para todos. Aprovechen. Adiós.